Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Estamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, como todos los días. Para usted, este programa se transmite en las mañanas y en las tardes y siempre en los podcasts, que son las grabaciones de todos los programas que tenemos aquí en Radio La Red. Recuerde que además de muchos de ustedes escucharnos en el dial de 1650 AM, también estamos en radiolared.net, en el internet, para usted aquí y también para los que están en otros estados de esta Unión Americana, como también para la gente que nos escucha desde otras partes del mundo. Así que un gran saludo a todos ustedes. Espero que hayan podido disfrutar los programas de Viva Mejor del día lunes, martes, y hoy estoy con ustedes aquí directamente en el estudio para hablar acerca de algunos temas referentes a la cultura. Hoy voy a estar abordando uno de los temas probablemente más delicados, y tiene que ver con qué dice la Biblia en relación a la crisis de inmigración actual. No voy a entrar en la cuestión de leyes, política y todas estas cuestiones, pero sin duda vamos a hacer referencias a algunas de las cosas que hay. Pero qué dice la Biblia, muchas cosas. Así que espero poder abarcar este tema este día de hoy, y si no lo completamos, creo que nunca lo vamos a poder completar en un solo programa, pero al menos vamos a estar hablándolo un poquito. Antes quiero recordarle que este es un programa coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Nuestro teléfono es el 720-325-7282, repito, 720-325-7282. Y una manera muy rápida de encontrarnos es yendo a radiolared.net, o si usted le gustaría tener información acerca de nuestra iglesia, Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red, nos encuentra en el teléfono que acabo de citar y también en el internet en iglesialareddenver.org. Así toda una palabra, iglesialareddenver, luego .org. Ahí puede encontrarnos. Si usted está en este momento en radiolared.net, también hay ahí un enlace o link que lo puede llevar directamente para que tenga usted información sobre Iglesia La Red. Iglesia La Red es una iglesia multicongregacional. Tenemos 5 congregaciones en este momento. Cada tanto me gusta recordarle que no son 5 iglesias independientes una de la otra, sino somos todas la misma iglesia, todas las congregaciones. Hasta ahora estamos en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Seguimos orando y trabajando y preparándonos para continuar abriendo congregaciones de esta iglesia multicongregacional en otras ciudades de este hermoso y gran estado de Colorado. Si usted está buscando una iglesia que pueda enseñarle bien la palabra de Dios, la sana doctrina, como decimos, entonces visítenos en cualquiera de esas congregaciones. Yo digo siempre más de una vez, porque no todos los servicios son idénticos. Siempre hay algunas cosas diferentes, pero esa no es la motivación, ¿verdad? La motivación para usted debe ser llegar a la iglesia y estar en un lugar donde usted pueda, como cristiano, ser parte de esa iglesia, aprender, ser discipulado, aprender a discipular. Y le recomiendo, aunque hoy no es el tema mío, pero del día de hoy, miércoles, que no busque una iglesia por las motivaciones incorrectas. Es decir, no busque una iglesia simplemente pensando, bueno, ahí me pueden ayudar o servir o estas cosas. No está mal, eso ocurre. Usted está escuchando mensajes acerca de eso de mi parte en este mismo programa. Los días domingo o lunes usted escucha esos programas, los martes. Acá dos jóvenes comentan acerca de ese tema. Pero recuerde las motivaciones. Tiene que ser, busco una iglesia porque necesito ser discipulado, necesito aprender ahora que soy salvo. O si aún no soy salvo, necesito conocer el Evangelio de Cristo Jesús bien, correctamente, como le enseña la Biblia. Así que llámenos al 720-325-7282 o visítenos en iglesialaredenver.org para más información acerca de direcciones, horarios y todos los ministerios dentro de lo que es el Ministerio de Iglesia La Red. Con nosotros está hoy, como siempre, en los controles Rubén Santos y recuerde que en los medios sociales también nos encuentra como 1650 Radio La Red o como Radio La Red Denver. Y nuestra patrocinadora también del día de hoy es la señora Magali Frederick. Ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart y ella puede ayudarle con mucho trabajo, con mucho empeño que ella pone para ayudarle. Si usted desea comprar o vender una propiedad, como su casa, por ejemplo, entonces usted puede llamarla a ella al 303-810-6761, 303-810-6761, y yo daré más información acerca de la señora Magali, su teléfono, lo que hace, cómo lo hace, después de la pausa en unos 20 minutos más. Muy bien, ¿qué dice la Biblia acerca de inmigración, especialmente de la crisis que aquí en los Estados Unidos hemos estado atravesando ya por muchos años, que se ha incrementado en los últimos 4 años, porque la política migratoria del presidente Biden y su administración fue diferente de sus predecesores y de los que hay hoy? No totalmente diferente, porque es una idea o ideología o un punto de vista migratorio que ya otros presidentes anteriores compartían, pero no tenían una política migratoria de puertas abiertas, sino con, bueno, más restricciones, puertas abiertas a personas que calificaban y puertas abiertas inclusive a indocumentados, pero con más límites. En cambio, en los últimos 4 años, digamos así 3 años, porque también en la época de la pandemia la frontera en gran parte estuvo cerrada, pero en general, en estos últimos años, se ha producido un problema que no podemos negar en esa apertura que sin duda pareció muy generosa a muchos. Aprovecharon a entrar toda clase de elementos terroristas y de grupos de muchos países del mundo, inclusive fuera de lo que es Latinoamérica. Yo creo que usted, amigo oyente, es muy inteligente y no se va a dejar llevar por lo que los medios de comunicación en español siempre dicen, porque aunque algunas veces dicen la verdad, muchas veces, lamentablemente, manipulan las cosas para crear ideas que no son reales. Una de ellas es suponer que la gran mayoría de inmigrantes indocumentados que han entrado en los últimos años son latinos, son hispanos, son de habla española. Sin duda que millones entraron, pero también hay muchísimos que han entrado indocumentados de países de Medio Oriente, de Europa, de Asia, ¿okay? China, otros lugares. Entonces, punto número uno es cuando hablamos de migración o inmigración, no piense usted, porque es hispano, porque es latino, están en contra del hispano o del latino. No son los únicos inmigrantes indocumentados en muchos casos. Hay gente de todas partes del mundo, especialmente gente con muy malas intenciones que ha venido a este país en los últimos años, repito, aprovechando esa idea de fronteras abiertas. En Europa, en este momento, en varios países de Europa, incluyendo, bueno, hay varios países, ¿no es cierto? Pero digamos, Inglaterra está sufriendo ciertos problemas, Alemania, Suiza, Suecia, países que tradicionalmente uno pensaría no tendrían problemas migratorios, los están teniendo por la misma política de puertas abiertas, que tuvieron en los últimos años, y ellos no estaban bajo la influencia del expresidente de nuestro país aquí en los Estados Unidos, pero sí tenían la misma ideología a nivel político. Entonces, hoy en día estamos escuchando aún en las noticias que aquellos países de Europa están teniendo tremendos problemas en la economía, en la agricultura, en la ganadería, están teniendo problemas en el sistema de salud, porque los hospitales, las escuelas, también el sistema de educación, el transporte, nada de eso estaba preparado para que de pronto apareciesen tantas personas. Yo quiero que usted piense en esto, especialmente en Europa, que los países son mucho más pequeños que este país como Estados Unidos o México. En esos países, yo he estado en muchos de esos países, y esos países tienen una infraestructura mucho más limitada que México o Estados Unidos o países grandes en Latinoamérica, en Sudamérica, porque son países de cientos y cientos de años de existencia. Muchas calles son muy angostas, los edificios son muy antiguos. Si bien hay lugares modernos, la extensión territorial no es tan grande como la nuestra aquí en los Estados Unidos. No hay tanto campo, uno puede viajar. Yo recuerdo una oportunidad viajando desde la República Checa, la antigua Checoslovaquia en la época comunista, rumbo hacia Austria. Y es muy hermoso, y por supuesto que hay campo y todo, pero no cree usted, si no ha andado por ahí, que es como aquí o como en México. Yo también he estado viajando por automóvil en México, y a veces para ir de una punta a la otra, de una ciudad a la otra, usted pasa mucho tiempo en medio del campo, y uno dice, ¿cuánto lugar que hay aquí para edificar? Y si quisieran hacer otra ciudad, la pueden hacer, y más de una. Cuando usted viaja a Europa, por ejemplo, eso no es así. En Inglaterra, o en este caso que yo le comentaba recién, rumbo a Austria, a Viena, etcétera, es muy compacto. Es muy compacto. Entonces, de pronto han recibido miles, escuchó bien, miles de personas de Afganistán o de personas refugiadas de otros países donde hay niveles de religiosa o política, social en muchos aspectos. O sea, no siempre es una cuestión de hambre o de querer buscar un bienestar. Hoy en el programa yo quiero que haya diferencia entre el inmigrante y el refugiado. Y si bien el refugiado también es un inmigrante, las razones por las cuales escapó de su país a este u otros países es diferente del inmigrante que ha salido de su país y ha venido a este u otros países, por ejemplo de Europa, para buscar un bienestar en sus finanzas, encontrar un mejor trabajo, sostener mejor a su familia. Son dos casos diferentes. Y las leyes también, aquí por ejemplo en los Estados Unidos, como en muchos países, lo tratan de maneras diferentes. Ahora, volviendo al caso de Europa, y a ver por qué hago esa comparación. Allí, hoy en día están sufriendo mucho porque tratar de recibir a tantos refugiados o inmigrantes en general se ve muy generoso, y por cierto, uno podría decirlo fue, pero produjo, por ejemplo, casos en el problema con la agricultura. ¿Por qué? Porque esos países tenían unos niveles de alimentación donde decían, bueno, ok, si tenemos, vamos a suponer, 2 millones de personas en nuestro país, y estoy dando solamente ejemplos, ok, no se quede ahí enganchado con esas cifras. Supongamos este ejemplo, para que vea cómo funciona la economía de un país. Tenemos 2 millones de personas, ok, en un país. La agricultura de ese país tiene que poder abastecer alimentación, ¿okay? Vegetales, frutas, granos, para esa cantidad de personas. Entonces, la industria de la agricultura está regulada por el gobierno de ese país, pensando tenemos esta cantidad de millones de habitantes. No son muchos los países que se pueden autoabastecer. Entonces, ¿qué hacen? Importan desde otros países vegetales y también ocurre en cuanto a carnes, entonces también en el producto animal. Luego otros países no tienen acceso al mar o no tienen una gran producción de peces en sus lagos, entonces también se importan peces. Y luego lo mismo ocurre con las medicinas. La industria de la farmacología en muchos países no es autosuficiente, entonces importan desde otros países la medicina. Creo que ya tiene más o menos un panorama. Luego agreguemos la industria que tiene que ver con la transportación. Entonces, en muchos de estos países que yo he mencionado, la transportación pública es rey. Es decir, aunque mucha gente posee automóviles, es mucho más cómodo y más práctico transportarse en tren o en subterráneos o en buses, autobuses, camiones, como le dicen algunos en México. Entonces, el problema de transporte es un problema grave. Bueno, todo esto es para que usted observe que aquí en los Estados Unidos, aunque tengamos tanto campo, tanto transporte, tanta agricultura, tanta ganadería, también ha producido un conflicto. Ha producido un conflicto porque, repito, por última vez, un gobierno calcula en todas esas industrias en relación a la cantidad de personas que hay. Hoy, por ejemplo, hay inclusive un tema migratorio. Yo estaba hablando el otro día con un miembro de nuestra iglesia que me comentaba cómo su trámite migratorio, que ya lleva tiempo legalmente, no se ha podido dar todavía y se ha desacelerado el proceso debido a estos últimos años en el ingreso de tanta cantidad de gente con esas fronteras abiertas. Entonces, su proceso legal, que hace mucho tiempo que está esperando, se detuvo o se pausó. Entonces, eso es un problema también para otros inmigrantes que están aquí esperando su documentación desde hace tantos años. Yo he conocido personas que hasta hace 20 años que han estado esperando poder tener su residencia y finalmente algunos la han tenido, pero en estos últimos años imagino que las pisé, que personas que probablemente estén esperando hace 10, 12 años y sus abogados les dijeron, bueno, ya falta poco, ahora van a tener que esperar más debido a todo lo que ha causado influjo de millones de inmigrantes. Repito, no solamente de Latinoamérica, ¿okay? Sino en general, de todas partes del mundo. Entonces, si usted lo piensa, eso no es justo para el inmigrante que está aquí hace tanto tiempo esperando y que ha hecho las cosas pues despacito, pero bien. O ha tenido la posibilidad de lograr perdones y estas cosas. Entendamos, comprendamos que quizá las medidas que se están tomando, uno pudiera o no estar de acuerdo con esas medidas, pero yo creo que son, yo les llamo medidas desesperadas, porque ha causado un caos tan grande esto que ha ocurrido en los últimos 3-4 años, que es realmente un problema muy grande. Entonces, ¿qué dice la Biblia? En Romanos capítulo 13, la Biblia dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino la que Dios ha establecido. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Por consiguiente, quien se rebela contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido, y quienes así lo hacen, acarrearán condenación para sí mismos. Ahora, es un peligro usar ese texto de la Biblia, como otros textos, de una manera muy parcial. La Biblia nos dice que tenemos que obedecer a las autoridades. No está diciendo si son republicanos o demócratas o independientes o cualquier otro partido menor que a lo mejor usted ni conoce, pero que existen. La Biblia dice es una autoridad, excepto en situaciones, y la Biblia muestra esto también, excepto en situaciones donde la autoridad gubernamental local, estatal o federal, nacional, nos obligase a obedecer algo que va en contra de lo que la palabra de Dios dice, va en contra de nuestra conciencia o nuestra religión, como se dice aquí en los Estados Unidos, bueno, ahí entonces hay lo que se llama una desobediencia civil y que usted tiene que poder justificar, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Entonces hay un problema con tomar textos de la Biblia, como dicen por ahí en la calle, agarrado de los pelos, para tratar de hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no está originalmente diciendo. ¿Okay? Ahora, por un lado tenemos que obedecer las leyes. Entonces, a una persona que ingresa a este país o a cualquier otro sin documentación, o se queda o entra sin documentación, técnicamente hablando, para las leyes, está cometiendo una infracción en las leyes. ¿Okay? Entonces, yo le digo siempre a mis amigos, a mis hermanos queridos que han entrado en esas condiciones, bueno, usted es consciente de que cuando hizo eso, aún antes de conocer al Señor Jesucristo, antes de ser cristiano, etcétera, no estaba bien lo que estaba haciendo. No estoy diciendo por qué razones vino y si se justifica, estaba en la pobreza o había violencia en su país o lo perseguían. Eso es otro punto aparte que podemos hablar y vamos a hablar hoy. Acá lo que estamos diciendo en este momento, desde el punto de vista legal, usted sabe bien que lo que estaba haciendo no estaba bien, entonces se arriesgó a hacerlo. Y por mucho tiempo no ocurrió nada, no pasó nada. Pero todavía no he conocido a un solo indocumentado que me haya dicho, no, yo creo que nunca iba a estar a riesgo. Todos me han dicho, sí, yo supe desde el día que entré que si me agarraban podría estar siendo deportado o podría estar a riesgo. Nunca, y le digo, yo tengo aquí la mayor parte de mi vida en este país y aquí he vivido en Colorado, en Texas, y nunca un inmigrante me ha dicho, pastor, yo vine y nunca tuve temor de que me encontraran o que algún día algo pasara. Todos me han dicho, pues sí, yo sabía que me arriesgaba. Bueno, ahora estamos con un gobierno que se ha tenido que poner muy estricto con esta situación. Ahora piense por qué. Y usted dice, bueno, porque es racista, o bueno, porque es extremadamente esto y lo que, ok. Póngale un poquito al freno a esos comentarios. Yo no estoy aquí para defender al presidente Trump, ni para defender al presidente Biden o quien venga en el futuro. Ese no es mi rol. Quiero que pensemos con la cabeza, no con los pies, no con el corazón. ¿Quién produjo este tipo de reacciones tan fuertes? El presidente anterior. Porque observe que este presidente estuvo en años atrás y aunque dijo cosas que nos disgustaron a todos, no hizo lo que hoy está haciendo. Entonces uno dice, ¿y por qué ahora está tomando este tipo de decisiones? Entonces a mí me hace pensar, ¿por qué? Igual que a usted. Y veo cuál es la respuesta, y él mismo lo ha dicho. La razón es porque en estos últimos años millones de personas entraron con malas intenciones. Y usted dice, pero yo no entré con mala intención, o los miembros de mi iglesia, o los miembros de mi familia, o mis amigos queridos. Yo entiendo eso. Yo sufro eso también, mirando a mis amigos, a los hermanos en Cristo de esta u otras iglesias, o de la calle, cualquier persona que ha entrado con la intención de decir, escapé de un país como refugiado y no puedo encontrar todavía aquí a que me legalicen, o entré porque tenía problemas, no encontraba trabajo en mi país y vine aquí porque aquí hay trabajo. Yo entiendo eso, lo entiendo como ser humano, lo entiendo. Entiendo. Pero observe, como dicen por ahí, a veces pagan justos por pecadores. O a veces pagan todos, aún aquellos que a lo mejor podrían haber arreglado alguna situación ahora dentro de unos años. Pero ¿por qué está ocurriendo esta medida tan drástica? Precisamente porque acaba de, en 3-4 años, abrirse las fronteras a todo tipo de personas que venían simplemente con intención de dañar este país. Entonces uno se pone en ese lugar y dice, a ver, pensemos detenidamente en esto. Seguimos con esta plática o conversación después de esta pausa. Quédese con nosotros.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Lyman, Jesús se interesa por ti.
La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South de Pew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Crest Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26. En las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
La Congregación de Iglesia La Red Arvada se reúne todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14615 al oeste de la Avenida 64 y al lado de la Iglesia Story Line. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Arvada. Recuerde, Iglesia La Red Arvada se reúne cada domingo a la 1:30 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos, bendiciones.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el doctor Daniel Catarizano.
Y aquí estamos en la segunda parte y última parte de nuestro programa. Hoy, como todos los miércoles, hablando acerca de situaciones culturales. Yo soy bien consciente que estoy tocando un tema extremadamente delicado. Nos toca a todos de una forma u otra y aún indirectamente en algunos casos. Y sé que a muchos de ustedes directamente, pero no puedo escaparle al tema porque sea delicado o quizá llegue a ser criticado. Bueno, eso está a un lado. Esta es una situación difícil, como pasa también en teología o en doctrina. Cuando hablamos de la Biblia, hay ciertos temas que son urticantes para mucha gente. Eso significa que son muy delicados, muy difíciles. Hay un sinnúmero de opiniones que tienen que ver en muchos casos con la situación personal o familiar de la gente. Entonces, a veces no podemos pensar lógicamente porque nos ganan nuestros sentimientos o emociones o cosas que nos han metido en la cabeza o nos hemos metido en la cabeza. Yo entiendo esas cosas. Sin embargo, mi rol como comunicador en este momento es, ok, vamos a poner las cosas sobre la mesa y vamos a dejar el corazón a un lado, ¿ok? Por un, en un sentido, en el sentido de que vamos a pensar, no solamente a reaccionar emocionalmente, ¿ok? Entonces, espero que lo que estamos hablando hoy, aunque es difícil, es muy complicado el tema, y yo no tengo ninguna ambición de ser la persona que soluciona estas cosas, ni tampoco que tiene toda la razón en estas cosas. Yo también estoy en el trabajo de investigar qué se puede hacer, qué ocurre, pero estamos hablando de todo eso, ¿ok? Vamos a continuar mirando otros aspectos de este tema de las crisis que hay en este momento con la inmigración. Antes quiero recordarle que la señora Magali Friedrich otra vez es nuestra patrocinadora del día de hoy. Ella se une a otros patrocinadores indirectos, que son personas aquí de Iglesia La Red que donamos de nuestro dinero para que usted, amigo oyente, tenga la posibilidad de, oramos, enriquecer su vida con estos temas, especialmente en este programa, Viva Mejor, que le aporta a usted ideas prácticas desde la Palabra de Dios todos los días. La señora Magali Friedrich, usted puede encontrarla en el 303-810-6761, 303-810-6761. Ella le pone mucho empeño en su trabajo. Ella es otra persona que es muy consciente de lo que está ocurriendo en este momento con este tema que estamos hablando. Y sin embargo, la gente vende, compra su propiedad de todas maneras. Entonces, ella está, le repito, muy al tanto de lo que ocurre y ella le puede ayudar en la compra o venta de su propiedad. 303-810-6761. Y muchísimas gracias a Magali por su patrocinio también al programa de hoy. Ahora, en la primera parte del programa yo comencé hablándole de los problemas que ocurren en este país y en otros países en cuanto a la infraestructura de cada país, la alimentación, la salud, la educación, cómo los gobiernos tienen que estar preparados para esa cantidad de personas que se calculan inmigrantes que van a entrar cada año en la mayoría de los países del mundo abiertos a inmigrantes, y los Estados Unidos es el país que más inmigrantes recibe en todo el mundo siempre, cada año. No sé si usted sabía eso, pero eso existe. No se publica siempre, pero esa es la verdad. Ahora, tienen que tener cálculos de personas, y los cálculos de personas tienen que ver, como dije antes, con relación a cómo proveer los servicios de transporte, de infraestructura, de edificios, de casas, la alimentación, la salud, la educación de los niños, de los grandes. Cuando entra una enorme cantidad de gente de golpe, ningún país, ni siquiera este país, está de pronto preparado para todo eso. Yo le pongo este ejemplo simple. Usted a lo mejor tiene una familia de, digamos, 3, 4, 5 personas. Usted, sus hijos, o si usted está soltero, pues lo que voy a decir sería más grande todavía en su problema. Depende de su situación, yo entiendo, pero tenemos una familia, ¿ok?, de X cantidad de personas. Entonces, el trabajo, el dinero que entra al hogar, sea por el trabajo del papá o el papá y la mamá, o otros, hay un budget, ¿verdad? Hay un presupuesto. Y usted dice, necesitamos en nuestro hogar tanto dinero para pagar la casa, la luz, el agua, el gas, para transportarnos al trabajo y de vuelta, o a la escuela de los niños, la comida, la luz, etcétera, los impuestos. De pronto, ¿se imagina si le llegan de su país o de otro país por necesidades extremas otras 10 personas a su casa? Y usted dice, oh, pastor, eso no puede ocurrir. Esas veces esas cosas ocurren. Yo recuerdo cuando vivía en Houston, enfrente de la casa que nosotros rentábamos o alquilábamos, había una familia de un país de Oriente. No me acuerdo si era de China o de Japón, pero era una de estas personas que no, prácticamente no nos podíamos comunicar con ellos, porque todavía no hablaban inglés y mucho menos pensaban hablar español. Y de pronto hubo un problema en el barrio porque las casas no estaban preparadas para 2, 3 recámaras o cuartos. Entonces una familia vivía cómodamente ahí. De pronto veíamos que no cabía gente en esa casa. Entonces se escuchaban muchos ruidos, la gente entraba y salía constantemente, no pasó mucho tiempo y empezaron a haber muchos vehículos en la calle y los vecinos empezaron a protestar. No era mala gente, No era gente que venía con malas intenciones o que estaba matando a otra gente. No. Simplemente una casa no da para tanto. Entonces llegó un momento en que el barrio se empezó a dar cuenta del constante tránsito de personas, de muchas cosas que comenzaron a ocurrir. Además, al venir de otras culturas, tenían no otras costumbres. Y eso comenzó a deteriorar la casa, la limpieza del barrio. Bueno, finalmente las autoridades tuvieron que hablar con ellos y sacarlos de allí y hacer otra cosa. Esa familia misma se vio en un problema grande, porque claro, uno diría, pero ¿cómo no van a recibir a familiares o paisanos o amigos? Yo sé, pero la casa no les daba para eso, la comida no les daba para eso. Y luego esa gente, como cualquier otra persona, se puede enfermar. Y luego trajeron niños y aquí es ley que tienen que ir a la escuela. De pronto fue todo un caos. Imagínese eso cuando en un país entran millones de habitantes. La gente se enferma, los niños hay que llevarlos a la escuela, uno no puede morirse de hambre. Justamente vinieron aquí porque tenían hambre o querían buscar un futuro mejor. Entonces, por eso yo usé tantos minutos en el primer segmento para ubicarnos mentalmente. Ahora, la política de inmigración es una cosa y le pertenece al gobierno. Nuestra obligación moral, espiritual, de conciencia, de cuidar a los inmigrantes y a refugiados, pues es algo diferente, y el gobierno sabe eso. Entonces, ellos saben que iglesias, familias, organizaciones de bienes de caridad, tratamos de ayudar. Yo como pastor he escuchado inclusive de otros pastores en otros lugares donde ha sido más fuerte el problema migratorio, pero el flujo migratorio, pero también aquí en Colorado, meses atrás, yo escuché de un pastor que decía, ¿en qué problema nos metió el gobierno anterior, del presidente Biden? Y yo le decía, sí, ¿por qué? ¿En qué te metió el problema? Me dijo, es que, pastor Daniel me decía, es un problema porque ahí en la ciudad donde yo estoy, en Colorado, han llegado tantos inmigrantes que no tienen documentación y no pueden trabajar. Les cuesta mucho encontrar un trabajo decente o un trabajo donde desgraciadamente otros hispanos no los exploten. Entonces, con la iglesia mía, me decía este siervo de Dios en otra ciudad de Colorado, mi iglesia es muy pequeña, no podemos ayudarlos, le hemos dado dinero, pero ya no nos alcanza para darle más. Entre todos hemos juntado dinero, hemos hecho una colecta, pero ya no sabemos dónde ponerlos, ya no tienen casa, no tienen comida, ya no podemos más que hacer. Este gobierno nos metió en un problema porque delante de Dios queremos ayudarlos, tenemos que ayudarlos, tenemos que darle dinero, alimentación, tratar de encontrar un lugar para que vivan, no tienen transporte y los niños no pueden estar en la calle porque si las policías los ven es un problema mayor, hay que llevarlos a la escuela, no damos más, no podemos más. Este gobierno, hablando del gobierno anterior de Biden, abre las puertas pero no nos ayuda a nosotros como iglesia ni instituciones sociales. Y no tenemos más recursos, no sabemos qué hacer. Bueno, yo escuché el mismo comentario de instituciones de ayuda a la comunidad, diciéndonos no tenemos más camas, no tenemos más comida. Por más que la gente done, es demasiada la cantidad de gente que hay que ayudar. Mire, nosotros aquí en Iglesia La Red estábamos en pleno trabajo de construcción de nuestro templo aquí en Aurora y estábamos teniendo 4 servicios, uno atrás del otro para poder abarcar la gente que es de nuestra congregación. Un domingo tuvimos como 47 personas y todos eran indigentes, es decir, personas que acababan de llegar de un par de países, no tenían alimentación, muchos de ellos no se habían podido ni bañar, y los tratamos de ayudarles, les dimos de comer, muchos fueron a darle comer ahí abajo a los puentes donde estaban refugiándose. Les ayudamos, les dimos dinero, les dimos ropa, hicimos todo lo que pudimos. Llegó un momento en que, si esto sigue, ¿cómo hacemos? Como dicen en algunos países, llega un momento que ni la vaca tiene leche. Entonces, decíamos lo mismo, el gobierno le es muy fácil abrir las puertas, pero no le es fácil ayudar a esa gente ni ayudar a nosotros para ayudarlos a ellos. Está bien que nosotros tomamos nuestra responsabilidad, pero llegó un momento en que era demasiado. Entonces, Estas son cosas que uno dice, tengo a la Biblia por un lado y sé que tengo que responder a los pobres y a los que están refugiados, y ellos no tienen la culpa de que sus gobiernos fueran totalitarios y los echaran del país o no los dejasen volver o cosas así. Pero al mismo tiempo, ¿qué hacemos? Entonces, hay situaciones donde hay gente que ha entrado al país ilegalmente y se aprovecha del sistema. O se aprovecha de la idea de que, pues, ¿a quién le va a gustar separar a las familias y a los niños, etcétera? Entonces, gente gente aquí que está en nuestra iglesia nos ha dicho, pastor, tengan cuidado, porque vamos a tener cuidado, porque en mi país se dice, oh, vaya a Estados Unidos que las iglesias le van a ayudar, o que las iglesias le van a hacer una carta para migración, y yo digo, hermano, usted sabe que eso no se puede hacer. Yo sé, me dice, pero hemos escuchado eso en nuestros países. Entonces, eso creó un caos tan grande en toda la sociedad, no solamente en Estados Unidos, en Europa está ocurriendo lo mismo. Y déjeme decirle que hay un par de países en Latinoamérica que también ahora están sufriendo este problema como gobiernos, ¿ok? Y ahora van a tener otro problema con todos los que están siendo deportados desde aquí a los Estados Unidos, porque en algunos, desde los Estados Unidos a esos países, porque en algunos de esos países no los quieren recibir más. Hace poco me decía que en Nicaragua, en este momento, la gente que sale de Nicaragua no puede volver. Es declarada persona non grata, en otras palabras, y no los dejan volver porque como se fueron, los consideran como una traición a su país. Entonces, ¿dónde va esta gente? Bueno, tiene que tratar de encontrar algún país que les abra las puertas. Pero ahora también esos países que les abren las puertas están recibiendo un número de personas que no estaban preparados para recibir. No estaban preparados para recibir. Yo sé que lo que le voy a decir parece ridículo, pero se lo voy a decir igual. Para que pongamos ejemplos en nuestra mente y los ejemplos nos ilustran y nos ayudan. Hay bodas, hay casamientos, donde los novios, los padres de los novios, prepararon para cierta cantidad de invitados y resulta que llegaron un montón de otros que ni los conocen, los novios, y no había para comer. Y yo he sabido de bodas donde en medio de la boda han tenido que salir los padres o alguien a comprar agua o comprar comida, y uno dice, qué falta de ética, qué falta de respeto. No fueron a esa boda porque no tienen dónde comer en casa, simplemente porque donde hay comida, pues las moscas se juntan, ¿verdad? Y entonces en algunos países eso es aceptable, es algo que se espera, es algo normal en la cultura. En otros países eso es una falta de respeto, pero muchas veces ocurre. Ahora, esas personas no van porque tienen necesidad, van porque alguien los invitó. En este caso, mucha gente viene porque tiene genuina necesidad. Quizá usted es uno de ellos. Pero sepa que hay mucha gente que viene porque les invitaron o los invitaron abriéndoles las puertas sin chequear quiénes realmente son. Y en ocasiones, sabiendo al gobierno anterior quiénes estaban entrando, los dejaron entrar igual. Entonces, yo le dije antes, una cosa es la persona que viene como inmigrante buscando mejorar su vida. Otra cosa es los refugiados que se ven obligados a abandonar su país para tratar de encontrar otro país porque han tenido que salir de algún tipo de persecución, sea religiosa, política, gubernamental. Hay personas que han estado en el gobierno de sus países como oficiales de gobierno y han tenido que escapar por sus vidas. Entonces, aquí el gobierno de los Estados Unidos entiendo que hace la diferencia entre refugiados políticos, pero usted tiene que poder comprobar que de verdad es un refugiado político. En cambio, ¿qué pasó en los últimos 4 o 5 años? Mucha gente entró diciendo que era refugiada política y resultó ser que en muchos casos tenían documentos falsos. O se comprobó después que no era cierto, que podían calificar como refugiados. Entonces, bueno, hay consecuencias para eso. Y a veces se logra un perdón, y Estados Unidos ha sido muy generoso en otorgar perdón, y aunque hay consecuencias, a veces, por ejemplo, tal vez no puedan llegar a la ciudadanía, o situaciones así, o hay multas muy, muy costosas, pero tratan de encontrar una situación. O en otros casos no hay la posibilidad. Entonces es complicado, usted tiene que entender, por favor, yo creo que usted lo entiende, usted es inteligente. Hay situaciones tan complicadas a nivel migratorio que se mezclan con las cuestiones de la conciencia y es difícil usar la Biblia como una base para definir políticas migratorias, porque en la Biblia no había estados democráticos. En el Antiguo Testamento y en la época, especialmente en el Antiguo Testamento, la cuestión de las fronteras era diferente de la de hoy. En esa época había imperios, reyes, no había países donde se escogía el presidente, no existía esa cuestión. Entonces había clanes, había familias extendidas, étnicamente eran diferentes que lo que ocurre ahora. La Biblia habla de amar al extranjero, de no explotarlo, pero eso es diferente de la cuestión de documentos. En muchas épocas del Antiguo Testamento no existía un documento de identidad. Sí existían documentos, por ejemplo, para el matrimonio, especialmente en la época de Moisés, avanzando ya hacia esa época. Usted recuerda que aún el Señor Jesucristo, en Mateo habla acerca de, ahí en el capítulo 19, cuando le preguntan al Señor sobre la ley del divorcio que Moisés había otorgado, la carta de divorcio. Entonces el Señor explica eso y les dice por la dureza de su corazón. Pero lo pongo aquí en la conversación hoy para decir, ve, en esa época ya existían esos documentos, pero no siempre había todavía documentos como tenemos hoy, una cédula de identidad o un documento nacional de identidad, o aquí tenemos un pasaporte, como en muchos países, o un driver's license, algo para manejar. Esas cosas, entonces no podemos comparar. Cuando se habla del extranjero, la Biblia dice al pueblo de Israel, recuerda que tú siempre fuiste extranjero, entonces trata bien al extranjero. Pero la idea de que había fronteras abiertas y todo el mundo entraba y salía no es correcto. Las fronteras estaban marcadas. Dios mismo, cuando dice al pueblo de Israel, le habla al pueblo de Canaán, le dice, o al pueblo de Israel le habla de la tierra prometida en Canaán, usted observa en la Biblia cómo dice desde el mar hasta tal lugar, desde el occidente, y marca la frontera. Ahora, no eran fronteras abiertas. Había leyes diferentes a las nuestras. Entonces, cuando la Biblia aborda estos temas, rara vez aborda cuestiones de política pública con detalles, como los detalles que tenemos nosotros hoy aquí en este país o en México. Usted sabía, por ejemplo, que si hay un país que, al cual es difícil emigrar legalmente, es México. Si yo quisiera un día emigrar a México y hacerme residente, o tener una visa de trabajo, es pero bien, bien difícil. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, es difícil, porque las políticas ahí son difíciles. En otros países también. Aquí también es difícil. Pero, de todas maneras, ha habido mucho más posibilidades legales en una diversificación de situaciones, una variedad de situaciones. Entonces, todo es para decir, no compare cosas que dicen en la Biblia. La Biblia está hablando a la conciencia del ser humano en el sentido de ayudar, y al pueblo de Israel en el sentido de no violar la ley de Dios en cuanto a que uno tiene que amar al prójimo. Pero no está dando puerta abierta y decir haga lo que quiera. Inclusive hay leyes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, para el extranjero que habitaba en alguna parte donde estaba el pueblo de Israel. Entonces, cuidado, 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 ¿ok? Aquí para un lugar como los Estados Unidos es un país que, como dicen algunos especialistas que estaba yo estudiando para antes de este programa, se construyó más sobre ideas que sobre razas o grupos étnicos o factores genéticos. Entonces, la pregunta de la identidad nacional en los Estados Unidos no es de qué raza es la persona, de qué grupo étnico es o cuál es su factor genético, que era lo que le preocupaba a Hitler en Alemania y por eso mandaba a matar a tantos judíos, etcétera, etcétera. Y esa no es la única razón, ¿ok? Pero fue una razón fuerte. Estados Unidos se edificó sobre ideas, la idea de la libertad, la idea de la igualdad, no importa de qué raza sea. Eso nunca funcionó de una manera perfecta, porque estamos en el planeta Tierra y desgraciadamente el pecado en el ser humano hace, bueno, crea estos problemas. Pero la idea siempre fue, es un experimento, como se le llamó, a la democracia en los Estados Unidos. Entonces, el experimento estaba basado en la idea de la libertad, del respeto. Entonces, otros países fueron basados sobre la idea de qué raza es este pueblo. Ahora, las últimas décadas, muchas de esas naciones tuvieron que reconocer: no podemos continuar con un país basado en una raza específica. Sin embargo, déjeme decirle que hay ciertos países donde la raza es lo que premia, o la raza es lo que predomina. En África hay ciertos países de raza negra, no todos, porque en el sur de África hay gente de raza blanca, como Sudáfrica, pero hay ciertos países en el continente africano donde los blancos no son aceptados. Y usted dice, bueno, yo a lo mejor no soy blanco. Bueno, ¿qué quiere decir con eso? ¿Anglosajón? ¿O está diciendo negro, como dicen ellos? ¿Ok? Entonces, usted dice, bueno, pero yo no soy ni uno ni el otro. Bueno, quiero que sepa que en ciertos países de África usted no lo dejarían entrar porque no es de raza negra, no es raza africana negro, que como ellos mismos dicen. Yo sé que acá a veces se usa eso como un insulto, pero ellos allá no lo usan como un insulto. Yo he estado en África, ¿ok? Entonces, no siempre uno puede ir y a lo mejor predicar y hacer sus cosas o ir de turista si usted tiene esa posibilidad, pero de allí a que en todos los países lo acepten, no. Usted debería estudiar la historia de muchos misioneros y misioneras que fueron a predicar el Evangelio a muchos países, en diferentes países en el continente africano o en algunos lugares de Medio Oriente, donde algunos los han matado, a otros les ha llevado años y años y años y años, han pasado casi toda su vida hasta que por fin los aceptaron, y no totalmente, pero aceptaron que estén ahí. Yo estaba estudiando la historia de una misionera que era una persona que ayudó mucho en cuanto a salud pública. Le llevó muchísimo tiempo hasta que por fin la aceptaron, y no necesariamente como una de ellos, aunque algunos sí, pero la tenían que cuidar porque muchos otros decían, no, esta mujer es blanca, no, ¿qué hace acá? Entonces, Estados Unidos, aunque tiene muchos pecados y hay gente aquí que es racista, también hay muchísima gente que no lo es. Entonces, es fácil generalizar y decir el problema inmigratorio es un problema de racismo. Sin duda que eso existe en ciertos lugares, en ciertas personas, pero no en todos. Y este país ha sido súper generoso. Si no, no habría tantas razas en este país. Ya hubiesen desaparecido hace décadas atrás. Entonces, el problema de hoy es un problema que es bastante difícil de confrontar, de enfrentar, inclusive de solucionar, porque ¿qué se hace ahora con millones de personas de diferentes razas, de diferentes lenguajes, de diferentes grupos y nacionalidades que ahora están aquí, que han tenido hijos, que están estudiando, que están creciendo y no pueden ni siquiera en algunos casos volver al país? Créame que esto es un problema terrible. Entonces, terrible en el sentido de cómo se soluciona, cómo se resuelve. Está el factor de la conciencia, está la responsabilidad delante de Dios y está la responsabilidad nacional. Entonces, oremos por esta situación, oremos por este gobierno y no seamos tan rápido en emitir juicios de cosas que a veces ni conocemos. ¿Okay? Entonces, se plantea una conversación que la vamos a dejar abierta y si Dios permite, el jueves continuaremos probablemente con este tema u otro para seguir viendo, porque es un tema muy largo y, repito, no tengo la ambición ni la presunción de pensar que yo lo puedo solucionar ni completar, pero creo que es un tema que se puede dejar abierto para seguir hablando, ¿okay? El mensaje principal aquí es, tenga cuidado, ¿okay? Piense con su cabeza, no solamente con lo que le dicen o con sus emociones. Eso le va a ayudar. Hasta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.